El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar este programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. El mago de la música y el mago de la electrónica aquí en Radio Marca, esta noche aquí conmigo. Qué contenta estoy porque además hacía muchos días que no coincidíamos. Así que feliz, y además tiene una noche larga porque en la noche de hoy vamos a dar en directo el partido de Rafa Nadal de la semifinal del Open de Australia. Entonces tenéis que estar muy atentos porque, Julián, que será sobre las 4:30 de la mañana que empezamos en directo aquí en Radio Marca. Os lo va a contar José Luis Escarabajano, horario australiano. Ya acabamos de hacer un pareado y así da gusto empezar a trabajar, aunque sea a estas horas. Y ya sabéis que somos muy felices teniéndoos al otro lado. Y ya no me enrollo más, que tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Estoy viendo la serie Mozart in the Jungle, que no sé si la habéis visto. Bueno, se lo estoy diciendo a Julián porque además es que como... No sé si se nota, pero nos llevamos súper bien. No sé si la habéis visto, pero es una serie que va sobre la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Y claro, escucho a John Williams y como estoy viendo Mozart in the Jungle, pues me da por dirigir la orquesta. Oye, está aquí Julián riéndose de mí, claro, porque soy, yo soy un poco así, parezco seria y tal, pero de vez en cuando... Soy un poco también cómica. En el caso, a lo que vamos, esta música de John Williams, que es música clásica y que yo recomiendo que escuchéis de vez en cuando, porque la música clásica, la música en general, pero la clásica también aporta algunas cosas que nos faltan a diario, pero es la sintonía que eligió Juan Carlos Higuero, que si este es el programa 262 del Último Runner, él ha debido de estar por lo menos en 230. ¿No es así, Juan Carlos Higuero? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muy agradecido, Natalia. La verdad que es una música que cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta, porque son muchos los recuerdos. Ese olimpismo, además una banda sonora que se suele utilizar bastante en campeonatos, sobre todo de atletismo. Y lo cierto es que gracias por haberme dejado elegir esta pedazo de música.
Esta sintonía para tu sección, y es verdad, es cierto, la suelen utilizar en la entrega de medallas, de trofeos, esta música de John Williams, que se llama además Espíritu Olímpico, que es lo que tienes tú, que fuiste olímpico, pues siempre lo serás. Es como cuando hablamos del exatleta Juan Carlos Higuero. Para mí sigue siendo atleta, de hecho es que te veo correr y sigues corriendo a un ritmo tremendo. Y hablando de ritmos tremendos, que tenemos que llevar ritmo esta noche porque tenemos un montonazo de cosas que contar. Déjame que empiece yo, porque es que esta semana, en el último programa, estuvimos hablando de la carrera solidaria por la paz del Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba, que lo que estaban haciendo era intentar sumar kilómetros, en concreto 4.625, desde que es la distancia que está desde el colegio hasta la ciudad de Bema, en Bangassou, que está en la República Centroafricana, con la intención de crear una escuela infantil en Bema, a través de esos 4.625 kilómetros, que solamente son 2 euritos de inscripción. O también se puede hacer un bizum del dinero que queráis, con la cantidad que queráis, al 1655 o un ingreso al número de cuenta de la Fundación Bangassou. Está todo en nuestra cuenta de Twitter de El Último Runner, @elultimorunner, todo junto y en minúsculas. Bien, el plazo de la carrera terminaba el día 25, pero esta semana hemos sabido que como están muy cerquita, no han conseguido el objetivo final, pero están muy cerquita de conseguir esos 4.625 kilómetros, que además sumarían una cantidad que sería... suficiente para poder crear esa escuela infantil. Fijaos que es poco dinero lo que necesitan, pero con un poquito, con un granito de arena que aportemos, esa escuela se puede crear. Bueno, pues tenéis hasta el próximo domingo para inscribiros, para correr o para hacer los ingresos también en el Bizum del 01655. Yo creo que tengo otros números de teléfono, pero también podéis ir a la cuenta de la Fundación Bangasú, que podéis ir a la web de la Fundación Bangasú y ahí podréis ayudar a este cole y a esta fundación para crear esa escuela infantil allí en Bema, en la República Centroafricana, que para los que no conozcáis la realidad de aquel país, es tremenda. Desde el año 2013 viven en una continua guerra civil, es de verdad muy difícil. Es un país además muy rico en coltan, que es ese mineral con el que se hacen todos los dispositivos electrónicos. Por eso hay muchas mafias que operan allí, que abusan del pueblo y se aprovechan para hacer negocio a costa de las vidas de toda la gente. Y entonces está muy bien que desde aquí de España y desde la Fundación Bangasú intentemos ayudar a ese pueblo y lo hagamos corriendo. No con prisa, sino corriendo, haciendo kilómetros, que es lo que nos gusta aquí en El Último Runner. Y una cosa más, que de esto sabes tú también, Juan Carlos. Mm. Hay otra carrera también solidaria que está en marcha también hasta el día 31 de enero. Y es la carrera de Unzué y Capitán contra la ELA. Está la web unzuecapitancontralaela.org. Ahí es donde podéis inscribiros todavía. Son solo 5 euritos la inscripción. Esta misma noche, por cierto, se ha estrenado, por si no lo habéis visto, pero se ha estrenado un documental súper emocionante, precioso, hecho con un cariño por mi compañera Mónica Marchante sobre precisamente la enfermedad de Juan Carlos Unzué, la ELA. Y hemos podido ver cómo él, a través del deporte, igual que nuestro querido José Luis Capitán, con el que hablaremos la próxima semana, porque será primer programa de mes, que le tenemos aquí en cada primer programa de mes, pues tanto Unzué como Capitán han sabido utilizar su experiencia como deportistas de élite para enfrentarse a esta terrible enfermedad. Os recomiendo que veáis en Movistar Plus el documental Vivir vale la pena, de Mónica Marchante, con Juan Carlos Unzué como protagonista. Y por favor, inscribíos en la carrera y haced unos kilómetros para que todo ese dinero que se recaude sirva para investigar de dónde viene, de dónde procede esta terrible enfermedad y sobre todo, pues cómo solucionarlo y también cómo ayudar a las familias que la padecen, no solo a los enfermos, sino a todo el entorno que lo sufre y muchísimo. Y perdona que te he ocupado tu sección no. con estas recomendaciones solidarias, pero es que si nos encanta correr, nos gusta correr y encima cada vez que corremos lo hacemos para ayudar, oye, pues es una excusa perfecta.
Es una excusa perfecta. Vaya dos proyectos tan bonitos que has nombrado, Natalia. Yo en uno de ellos ya he participado, el de Juan Carlos Unzué y José Luis Capitán, los 5 kilómetros de rigor, con la misma ilusión, pero con otro objetivo, porque no puedo ir al ritmo que iba antes. Pero la ilusión de dar esas zancadas y ayudar tenemos que hacer un poco mejor el mundo entre todos. Y a veces con tan poco podemos conseguirlo, ¿no, Natalia? Y lo cierto es que son dos proyectos maravillosos y yo espero, confío y deseo que se siga apuntando la gente para ayudar a los mismos.
Y además la de Bangasú ha ampliado el plazo hasta el día 30 de enero y la de José Luis Capitán y Juan Carlos Unzué la tenéis también, la podéis correr hasta el día 31 de enero. Así que estupendo, yo os animo. De hecho, la de Unzué y Capitán se puede correr, se puede ir en bici y se puede caminar. O sea que si estáis lesionados como yo, no es excusa, que podéis caminarlos en vez de correrlos. Eso por un lado. Por otro lado, precisamente también el 30 de enero tenemos un par de citas en las que se van a juntar populares y élite, que con esa intención, siempre lo decimos, la esencia de este programa, Juan Carlos, es eso, ¿no? Que el atletismo es tanto para los populares como para los profesionales. Está la media maratón de Getafe. Hablamos la semana pasada también con el responsable de esta carrera, Aarón de la Cuadra. Es un medio maratón rapidísimo, o sea, si queréis sacar una marca, además está homologado por la Real Federación Española de Atletismo, os recomiendo que, yo creo que ya están cerradas las inscripciones, pero se va a correr el día 30 de enero y va a ser una carrera espectacular por lo rápida que es, y no menos espectacular va a ser también el Maratón de Sevilla, que va a tener nombres importantes dentro de los participantes. Yo no sé si voy a ser capaz de decir los nombres de los kenianos, de vez en Guri, Engure, Irungu. Bueno, ya estamos. Hemos empezado riéndonos. Ya está Juli partiéndose de la risa de oírme. Silas Kiprotich Kiriu. ¿Por qué no lo dices tú, Juan Carlos, que te salen mejor?
No, la verdad es que tienen mucho nivel los atletas africanos, ¿no? Y Y lo cierto es que esta carrera, esta media maratón de Sevilla, está cogiendo mucho cuerpo. Sevilla, hablamos muchas veces de Valencia, pero ojo a Sevilla, porque está haciendo pruebas muy, muy interesantes. La EDP media maratón es una de ellas.
Sí.
Luego está también la maratón de Sevilla. Y ese ramillete de atletas que dices africanos, Natalia, pues bueno, vienen aquí, son atletas que se quieren acreditar y es un honor para nosotros que elijan España como, bueno, pues un gran escenario para todos ellos.
Por cierto, que entre los españoles va a estar también Hussam Ben Abu, que tampoco estamos hablando de ninguna mediocridad. O sea, al contrario, es un atleta con una clase espectacular, que va a estar allí también Hussam Ben Abu, nada, capitaneando los españoles que van a estar allí en la categoría femenina. Ojo, porque van a estar Merichel Soler y Maitane Melero, que por cierto, con Maitane Melero tengo unas ganas de hablar. Yo creo que es una de las atletas que más me apetece hablar, no solo por su trayectoria deportiva, sino también por ese tesón y esa constancia que ha demostrado durante toda su carrera deportiva y el rendimiento que está obteniendo ahora ya teniendo una edad.
Mamá,
eso es.
Y con títulos de campeona de España, ha sufrido situaciones emocionales un poco negativas con el fallecimiento de su entrenador hace poco tiempo.
Además,
ha superado todo ese tipo de contratiempos fatídicos y aún así siempre con una sonrisa en la cara. Además, es la atleta que representa el atletismo femenino, ¿eh? Es una atleta con mucha disciplina. Siempre con mucho compañerismo. Lo cierto es que Maitane Melero es un gran descubrimiento, ¿eh?
Desde luego. Y luego, bueno, enfrente va a tener a la, esta sí que lo puedo decir, ¿eh? A la sueca Carolina Wikström, este me sale mejor que los africanos, y a la francesa Melodie Julien. El francés bueno, también lo domino ahí.
Sí, esa atleta que ha dejado Melodie Julien, ojo con
Sí, sí, sí. Además, sí. Llega en un momento excelente de forma.
Sí, estuvo corriendo en Ibiza haciendo un gran crono en los 10K, tiene el récord de su país, sub 23 de media maratón, es una atleta que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Medio Julien, muy joven todavía, lo único se ha pasado a las distancias largas con muy poca edad, pero ya se ve más a gusto ahí que en la pista, o sea que bueno, que vamos a ver una buena media maratón esta de Sevilla.
Desde luego que sí. Además hay que explotar también las cualidades de cada una. A lo mejor es, como bien dices, un poco joven para pasarse a la distancia, pero si ella disfruta y se lo pasa bien ahí, pues adelante. Ya que has hablado de Ibiza, en Ibiza, por cierto, estuvo Adel Mechal, que estuvo a puntito de batir también un récord, y estuviste hablando con él. Y ojo, porque mañana... ahora mismo ya es viernes, técnicamente ya es viernes, pero viernes por la tarde hay una cita, tenemos una cita importantísima, una de las primeras citas del World Athletic Indoor Tour, bueno, del World Indoor Tour de toda la vida, que es como lo hemos llamado siempre, en Karlsruhe, precisamente, y ahí va a estar también Adel Mechal.
Sí, empieza el World Indoor Tour, Gold, categoría oro, primera competición en Karlsruhe, hoy mismo, con una nutrida participación de atletas españoles y algunas de las estrellas mundiales del atletismo. Aparte de Mechal, otros 9 atletas españoles más, en total 4 en mujeres, 6 en hombres. Empezamos con el 60 femenino, donde va a estar Maribel Pérez. Atención, una Maribel Pérez que estrena su récord de España, esos 7:21 los 60 metros lisos en pista cubierta. Ella puede incluso bajar ese tope, o sea que tenemos que estar muy atentos a lo que hace la sevillana. En 60 metros vallas está Teresa Errandonea, está atravesando un gran estado de forma. En los 1500 femenino, Marta Pérez y Esther Guerrero, 2 atletas que están protagonizando carreras magníficas con esos duelos estelares entre ellas. A ver si pueden hacer un buen registro también. Nos vamos ya a los hombres. En los 800 metros estará Álvaro de Arriba y Pablo Sánchez Valladares. En los 3000 metros, como decías, Adel Mechal, una Adel Mechal que está muy mentalizado. Vienen a hacer esos 27:50 en Ibiza, como bien decías, Natalia. Ahora hablamos, voy a repasar los españoles y ahora hablamos una anécdota de Mechal.
Vale.
En los 60 metros vallas, Asier Martínez y Enrique Llopis. Un duelo, este sí que es un duelo estelar también, ¿eh? Los dos al estar estrenando han corrido en 7:65. Se van a ver las caras en el Campeonato de España junto, no sé si Orlando Ortega va a hacer pista abierta o no, pero estos dos atletas están dando mucho que hablar en el atletismo español. Una de las grandes pruebas, este de 60 metros vallas. En longitud masculina, ya para cerrar la participación española, estará Eusebio Cáceres, a ver si reencuentra la forma. Hablaba Natalia de Adel Mechal. Atención, la machada de Adel Mechal. Va a competir hoy, viernes 28 de enero, en Karlsruhe, y en menos de 48 horas va a competir luego el Campeonato de España, o sea, el domingo. Menos de 48 horas de recuperación, el domingo el Campeonato de España de cross. Con lo cual, Adel Mechal sí que es cierto que está acostumbrado a grandes retos, pero claro, aquí hay un viaje de por medio, ¿eh? Y se va a enfrentar a los grandes especialistas de la distancia de cross en Jaén. O sea, de Alemania, Karlsruhe, 28 de enero, y el 30 de enero va a estar en Jaén, en el Campeonato de España.
Oye, muchas veces lo hemos hablado con Frank Benito, de hecho yo creo que lo vamos a hablar, un día de estos le voy a preguntar, lo de combinar dos especialidades. Claro, el cross no tiene nada que ver con un 3.000 en pista. ¿Esto los atletas lo acusáis? Quiero decir, ¿se corre mejor después de haber hecho un 3.000 en pista rápido y luego te vas al barro y tienes las piernas con más tensión, más fuerza para afrontar un cross? Cuando estáis con los entrenadores, ¿planteáis también la temporada y vais mirando las citas? Supongo que tiene que ser así, ¿no? Que te vaya a favorecer, porque si no, por lo que estás contando, Mechal va a correr el cross, el Campeonato de España de cross en inferioridad de condiciones, ¿no? Después de haber estado sí. en Alemania y además tener que viajar y luego tener encima que meterse el cross en Jaén.
Sí, bueno, vamos a ver, Natalia. El campo a través normalmente se utiliza como base para el verano, ¿no? Te da una gran base, ya que son muchos kilómetros, subes, bajas, el terreno, por eso se llama campo a través, evidentemente. Y normalmente los mediofondistas lo utilizan como preparación para el verano, ¿no? Como invierno, digamos, ¿no? Preparación de larga distancia. Lo que ocurre, claro, que es que estamos entrenando ante un figurón, que es Adel Mechal, y es capaz de manejar esos registros, tanto la pista cubierta, el 3.000, y luego hacer el cross. Él ha demostrado que puede, maneja toda ese abanico de distancias, y en esta ocasión, evidentemente, va a llegar muy cansado, porque el 3.000 que va a correr hoy en Karlsruhe es de AUPA. Hay atletas muy, muy interesantes, ¿no? Está el plusmarquista, por ejemplo, el plusmarquista mundial de 5K, perdón, que el otro día que hizo 12.49. Hay kenianos de 7.30, con lo cual le van a forzar mucho la máquina. Mm. Y luego tiene que coger el avión, irse hasta Jaén, y luego pues eso desgasta mucho. Lo que pasa es que, claro, Mechal es capaz de cualquier cosa. Y luego, ya para rematar lo que decías, Natalia, de que se puede compaginar la pista con el cross, sí que se puede compaginar, porque los atletas ya están acostumbrados, ¿no?, a hacer esas dos disciplinas. Pero claro, hacerlo como lo hace Mechal o Carlos Mayo, pues es muy complejo. Parece fácil lo difícil, ¿no? Y ellos lo consiguen.
Carlos Mayo, que por cierto no va a estar en el Campeonato de España de cross.
Carlos Mayo no va a estar, va a ser baja, no por un, bueno, está indispuesto, y es una pena porque es el actual campeón, ganó también en 2020 y ese iba a ser un duelo estelar, Carlos Mayo Adel Mechal.
Y no, hablamos no, hace no un par ser. De semanas con él, y fíjate tú que normalmente cuando hablamos aquí con los atletas luego ganan y a este le hemos fastidiado. Sí. Bueno, no ha sido cosa nuestra, ni cuando ganan ni cuando les va mal, no, además, bueno, esa es la broma que tenemos aquí interna, pero bueno, pues hablamos de que si podía revalidar el título, porque ha sido campeón de España de cross 2 años seguidos, no va a poder hacer el tercero, pero tampoco está mal que haya alternancia, tampoco vamos a abusar y quedarnos todo el rato con los mismos atletas ganando el mismo campeonato. ¿Hay otros candidatos para ganar este campeonato?
Sí, bueno, el Campeonato de España de cross, ya hemos dicho, se celebra en Jaén, 541 inscritos, esta es la 104 edición, es el campeonato más antiguo que organiza la Federación Española de Atletismo, es el más antiguo, y es la primera vez también que se hace en Jaén este campeonato. Habrá 6 carreras, la sub-20 femenino masculino, la sub-23 femenino masculino y la sub-20 femenino masculino. Y como decías, no van a estar en lista ni Carlos Mayo, ni tampoco en mujeres Irene Sánchez Escribano, que son los vigentes campeones. Los favoritos en categoría masculina, pues Chiqui Pérez, Nassim Jesús, Zakaria Boufalhat y Adel Mechal. Yo creo que esos son los 4 atletas más fuertes, ¿no? Lo han estado demostrado durante todo esta campaña de cross, y a priori son los más fuertes. Luego también, Natalia, hay lucha por federaciones autonómicas.
Ah, sí, es cierto.
El título de campeón de España. Y a priori, los más fuertes parecen Castilla y León y Cataluña. Por ejemplo, Castilla y León es que va con el equipo de gala, con Roberto Alay, con Yahya Aquina, con Dani Arce, con David Bascuñana, Raúl Celada, Ibrahim Shakir y Daniel Mateo. Y Cataluña también equipazo, con Lassen, Haidt, Alebu, Xavier Badía García, Santiago Catrofe, Ibrahim Ezeirouni, Adel Mechal y Abdenasser Oukelfen Behalu, que este es el hermano de Oukelfen. O sea que, bueno, pues yo creo que el duelo va a estar ahí, ¿eh? Puede haber alguna sorpresa, porque luego Aragón también era de la partida, pero claro, con la baja de Carlos Mayo, pues Aragón se ha quedado un poco, que no es favorita, ¿no? Y yo creo que va a estar entre Castilla y León y Cataluña en cuanto a los hombres.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Yo estoy también, Castilla y León desde luego tiene un equipo potentísimo, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra. No sé si me tienes que apuntar algo más acerca del Campeonato de España de Cross o te pregunto ya por el de marcha.
Sí, bueno, en mujeres la favorita indiscutible es Carolina Robles, que ya fue plata en las últimas ediciones detrás de Inés Sánchez Escribano. Sus principales rivales son Cristina Ruiz, Blanca Fernández de la Granja, además de Beatriz Álvarez, Laura Luengo, Laura Méndez e Irene Pelayo. Por equipo la favorita es Castilla y León. Aquí sí que yo creo que sí que me jugaba algo, Natalia, que Castilla y León va a ganar. Aunque bueno, no pongamos límites a estas cosas, ¿no?
No pongamos límites a la ilusión, que es tu frase.
Eso es. y luego bueno, yo quiero destacar a Jaén, que se está convirtiendo en un lugar epicentro del atletismo en nuestro país. El Patronato Municipal de Deportes de Jaén organiza, por ejemplo, la Nocturna de San Antón, la Milla Internacional, y ahora acoge este campeonato de España, ¿no?, de campo a través. Me parece fantástico el impulso que está dando al atletismo desde la institución jienense.
Y es que además es una cosa preciosa que tiene este deporte, y es que puedes ver campeonatos importantes en cualquier parte de España. No se centra todo en una misma ciudad. Las pruebas se realizan un lado en otro y además se realizan con un cuidado y un mimo que de verdad que es que desde luego hay que felicitar a los organizadores de estas pruebas. Pues vámonos, no nos vamos a ir muy lejos, de Jaén nos bajamos un poquito más a Lepe.
Sí, a Lepe, 91 ediciones, Campeonato de España de Marcha en Ruta en categoría absoluta y máster, 35 kilómetros hombres, 35 mujeres, también categoría sub-20, sub-16, los sub-20 10 kilómetros, los sub-16 5 kilómetros, y bueno, pues un cartel impresionante.
Laura García Caro, la primera, que para eso es la atleta local, que ya es de Lepe.
Sí, sí, compite en casa, está muy motivada, lo único, claro, fíjate, Natalia, a quién tiene. A María Pérez, que es la actual plusmarquista de esa distancia, de los 35 kilómetros, con 2 horas 44-17, que viene de ser cuarta en los Juegos Olímpicos. Y también buena participación tiene outsiders como Mar Juárez,
sí.
Marina Peña, Ana Pulgarín. Bueno, pues es buen cartel, ¿no? En femeninas. Y en masculino, pues más de lo mismo. Destaca la presencia de Miguel Ángel López y Álvaro Martín. También estará Juan Manuel Corchete, Alberto Amezcua. Y decir que el récord de España en 35 kilómetros en hombres es 2:30:33. De Valentín Massana. Aquí va a haber una baja muy considerable, que es la de Martur. Él en sus redes sociales dice que no quiere ir al Campeonato de España porque va a preparar el Mundial por equipos que se celebra en el mes de marzo en Muscat, en el Golfo de Omán, y va, bueno, pues quiere quemar las naves allí, ¿no? En Martur, uno de los héroes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 españoles, que fue cuarto en esa prueba de 50 kilómetros.
Qué cerquita se quedó de la medalla, lo que sufrimos aquella noche.
Sí, por cierto, Natalia, la prueba de 50 kilómetros marcha ya no existe, ¿eh? O sea, ya se va a competir ya solo 35, lo hemos dicho en alguna ocasión más, pero ya tanto en hombres como en mujeres, la prueba más larga en la marcha, en ruta, es los 35 kilómetros.
Pues un repaso excelente a todo lo que nos espera este fin de semana, que no es poco, y la verdad que te agradezco muchísimo que me hayas acompañado aquí una noche más en el último run, una noche, una mañana o una tarde, dependiendo de la hora que estéis escuchando este programa, porque también está en podcast. Pero bueno, ahora mismo cuando se está emitiendo, desde luego es de madrugada. Así que muchísimas gracias por acompañarme una noche más, Juan Carlos.
A ti, Natalia, un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente.
Hola, buenas, soy Fernando Carro, el actual plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos, y quiero mandar un saludo a todos mis amigos del Último Runner.
Pues sonando el Moby, que dan unas ganas de irse a bailar y a partirse la tibia y el peroné. ¿No? Como era, mueve la, como era la canción de Alaska y los pegamoides. Sí, no, mueve la tibia, mueve el pie,
mueve la cadera.
Bueno, sí, al final eso, que no os partáis nada. Pero de eso vamos a hablar precisamente en el día de hoy, o en la noche de hoy, o en la tarde de hoy, depende de cuando estéis escuchando el podcast. Muy buenas, Dani Porro, ¿cómo
estás?
Muy
buenas, Natalia, ¿cómo estás?
info@atrio3.com es el correo electrónico de Daniel, por si necesitáis alguna... Sí, ya, cuando te digo Daniel ya sé que me dices que parezco tu madre.
Ya miro para atrás como diciendo algo hecho.
¿Qué, algo hecho? ¿Qué habré hecho?
Ya he hecho algo malo.
No. Lo que evitamos contigo es que ocurran cosas peores, ¿no? De las que puedan ocurrir, porque obviamente practicando un deporte no es obligatorio, pero nos lesionamos en algunas ocasiones y para eso están los fisios y los osteópatas como tú. En este caso, que tienes la clínica en Madrid, pero tienes este correo electrónico, voy a repetirlo, info@atrio3.com, donde todos pueden consultarte y pueden hacerte llegar sus dudas y sus preguntas si queda algo por resolver en los próximos minutos. Y hemos hablado de la canción de Alaska, los pegamoides, porque me dijiste que hoy íbamos a hablar de fracturas.
Correcto, exactamente. Que no suele ser una lesión recurrente, o sea, no suele ser una lesión muy grave en consulta a nivel de fisio. O sea, muy grave, perdón. Lo que quiero decir es que no suelen venir mucha gente con fracturas, porque lo normal es al final operarlas, poner lo que se tenga que poner para cerrarlo y a raíz de eso luego ya se iba a hacer una rehabilitación.
Oye, hemos perdona que te interrumpa,
sí.
Pero es que recuerdo la fractura del pie de Irene Sánchez Escribano, nuestra nuestra corredora, nuestra obstaculista, una de las primeras atletas en conseguir la mínima para Tokio y a una semana de subirse al avión para ir a disputar los Juegos Olímpicos, se fracturó el pie en un entrenamiento. Y dices, que se ha roto el pie, pero ¿cómo es posible que un atleta de élite que entrena con unos sabes, con unos baremos y con una seguridad, al final acabe rompiéndose un hueso?
Lo que se llama fracturas por estrés,
mejor
dicho.
Lo que me podía haber pasado a mí de no haber acudido al fisioterapeuta cuando noté el pinchazo en la tibia, que no fue en la tibia, fue un poco por encima del tobillo. Y sin embargo mi periostitis estaba ya ocupando todo lo que todo la superficie de la tibia y la tenía incluso desplazado y un poco más. Que
sí, una fractura sería difícil, pero bueno, si lo cogimos a tiempo, eso está claro.
Sí, vamos, pero iba encaminada. Totalmente. Si hubiese seguido corriendo, se me hubiese partido la tibia.
Totalmente. De hecho, bueno, normalmente las fracturas por estrés, que siempre suelen venir adosadas o vienen un poco provocadas a nivel de hueso, la mayor resistencia al hueso está entre los 20 y los 40 años, con lo cual a partir de los 40 años tendremos que empezar a prevenir ya a 40, 50 años, que tener cierto cuidado, porque el 95% de las fracturas vienen en extremidades del miembro inferior, precisamente y exactamente en esas zonas, y sobre todo entre edades entre los 40 y 50 años, con lo cual es cuando más cuidado hay que tener. Pero ya has visto que deportista de élite, las fracturas
a Irene eso no le afecta porque es muchísimo más joven, pero a mí sí, a mí me afecta, claro, directamente.
Y luego un dato que voy a dar aquí que no va a gustar, pero es que es real, es así: afecta mucho más las fracturas en hueso y demás a las mujeres que a los hombres.
¡Vaya, no me digas, hombre! ¡Qué sorpresa!
Otro guantazo más a las mujeres. Y no es por falta de resistencia, sino es por biomecánica pura. Por eso no estamos hablando de machismo ni feminismo.
No, es nuestra construcción genética y fisiológica.
El nivel óseo
es así
de las mujeres es menor.
No, y la pérdida también que tenemos de determinadas hormonas, porque menstruamos todos los meses.
Ya solo con la menstruación ya sabemos que al final se está perdiendo muchísima capacidad a nivel de todo, incluso a nivel óseo, y es el momento un poco más difícil.
Y se produce un déficit, lo hemos hablado en alguna ocasión también con algún ginecólogo, que se produce déficit de determinadas vitaminas y minerales también, que tenemos que... Por eso también, igual que hay que acudir periódicamente al fisioterapeuta,
al
si eres corredor,
igual,
al ginecólogo, es obligado al menos una vez al año.
Pero total, entonces es normal. Entonces tendremos que tener más seguridad y tener más cuidado, que los huesos estén bien preparados en mujeres entre 40 y 50 años. Los que más hay que tener más cuidado, ¿vale? Entonces esas fracturas que no se produzcan, que normalmente suelen ser por una mala amortiguación normalmente, ¿eh? O sea, es curioso que es una falta de amortiguación, luego en la pisada.
O sea, que esas zapatillas milagrosas que se están comercializando, bueno, ahora nos vienen estupendamente, ¿no? Sí, las mujeres siempre, de entre 40 siempre y 50 bien. O más de 50, como es mi caso.
Claro, también se puede pisar con el concepto este de correr descalzo si es bueno o no, que no me voy a meter en esta política, un día lo hablaremos y me gustaría que incluso Frank interviniese en esta mesa de debate, pero tiene que estar bien preparado. Yo no digo que no sea bueno correr descalzo, pero tiene que estar bien preparado. Y una determinada edad es que una cierta patología, correr descalzo puede ser dañino, más que beneficioso. Si estás bien, a lo mejor lo puedes hacer.
Bueno, partiendo de la base de que las mujeres tenemos más tendencia a fracturarnos por todos estos condicionantes que estamos hablando, también se puede producir la fractura por cualquier otra cosa, pero fundamentalmente por algún déficit vitamínico. Exacto. O por alguna sobrecarga, ¿no? Porque forzamos el cuerpo hacia lugares que no son.
Pues mira, normalmente
naturales.
Es uno de los factores suelen ser lo que tú acabas de decir, que es fatiga muscular. Calzado inadecuado, que el calzado inadecuado ahiero también a que haya una mala pisada y esa mala pisada no ha sido visitada al podólogo, no te ha dicho cómo estás pisando y a lo mejor te haya dicho, oye, a lo mejor es necesario plantilla, sí o no, eso se debería ver. Que haya un pie plano, es decir, un pie plano tiene más posibilidad de tener una rotura a nivel óseo, de los metatarsos, del talón de Aquiles, de cualquier zona a nivel de pie, incluso a nivel de rodilla también. En la distancia que corres semanalmente, entre 30 y 35 kilómetros semanales, pues tiene más pinta de que puedas lesionarte, obviamente. Pero vuelvo a repetir que esto es son baremos en los que se establecen durante unos años, pero no es para todo el mundo, no es generalista. Pero bueno, para que veamos en los valores que nos movemos. La mala técnica es como todo. O sea, un corredor se lesiona, y siempre lo voy a decir, cuando hay una mala técnica. Y no solemos tener buena técnica. Digo, por ejemplo, para mí un triatleta tiene un meritazo por tres, porque encima correr es muy difícil, correr bien es muy difícil y nadar bien es más difícil aún. Si haces esas dos cosas bien, para mí no eres un triatleta, eres un superatleta en todos los medios. Pero la gran mayoría de gente no tiene una buena técnica de carrera porque no potenciamos. El sobrepeso causa sobre todo de fracturas que puedan aparecer tanto en tren inferior como en tren superior. La pérdida de masa ósea, como lo he dicho, sobre todo en menopausias prematuras, ¿vale? Eso también es una consecuencia bastante importante. Y también hemos encontrado factores con el síndrome de la pierna corta, que pueden venir, ese síndrome de la pierna corta puede venir establecido por algo biomecánico de nacimiento prácticamente, o simplemente que te lo has ido provocando tú por la estabilización más en una pierna que la otra, porque la cadera no funciona simétrica, como no funciona prácticamente todo nuestro cuerpo. Intentamos tener una simetría prácticamente perfecta, intentamos cada día compensar nuestra descompensación, y para eso hay músculos que le están pegando capones todo el rato al otro para decir, que hay que compensar, que es que este no puede, que está cansado, que es que este es diestro y no puede más. Venga, zurdo, échame una mano. Y la zurda le echa una mano a la diestra, nunca mejor dicho. Entonces, el compensar que las piernas estén alineadas, que los tres ejes, pierna, cadera e incluso el occipital, la base del cráneo, estén alineados, nos va a hacer que no haya patologías a nivel óseo. Y luego, como último, decirte que suele aparecer en las fracturas un dolor progresivo, poco a poco. O sea, no es una fractura ¡pumba!, notas que has roto, sino que poco a poco empiezas a notar dolor hasta que llega un punto que dices, aquí ya has roto algo. Incluso lo malo es que no aparece una inflamación, que si aparece una inflamación como un esguince, una rotura de fibras, que ya hemos hablado, es más fácil, porque más o menos vas runtándolo. Pero en el caso de una fractura es raro que aparezca inflamación. Se localiza sobre todo por la posición del hueso y por la molestia bestial, de alguna extensión a lo mejor, a la hora de la extensión o a la hora de la movilidad no puedes moverlo y ahí está claro que hay una fractura a nivel óseo. Y sobre todo lo que hay que hacer cuando hay una fractura de este tipo, aparte de acudir al médico, etcétera, etcétera, reposo aproximado de entre 6 y 8 semanas suele ser la línea. Esto siempre, yo creo que de las pocas veces que he dicho el tiempo de recuperación, porque no me gusta, porque es que no
cada uno se recupera de una manera y tiene una fisiología diferente.
Y unos factores y un entorno, ¿no? y un nivel de recuperación que no tiene nada que ver. Entonces los 6-8 meses son generalistas para una persona X, que no sabemos cómo va a ser.
Bueno, pues muy interesante lo que nos has contado hoy en cuanto a las fracturas. Esperemos que no se produzca ninguna. Desde aquí le mandamos además un abrazo a Irene Sánchez Escribano, porque va a estar en París 2024.
Claro que sí. Claro que sí.
Uno de los grandes disgustos que nos llevamos con esa fractura en su pie, y que ya está recuperada y ya está entrenando pensando en todo lo que se nos viene en este año. Sí, en París, que está aquí al lado, en los Juegos Olímpicos de París.
Exactamente.
Pero yo tomo buena nota de eso, de lo de la menopausia y todo lo demás y eso. ¿A eso, para evitar eso, qué? ¿Tengo que comer mucho queso o cómo?
Bueno, esto es una larga teoría también, pero también los lácteos también influyen. Bueno.
Es verdad eso de
próximo
que,
equipo,
que tengo que tomar muchas vitaminas.
Más
y que,
calcio, ¿no?
Sí, eso
dicen.
Es.
Sí, más calcio sí puede ser, ¿eh?
Pues la leche está con calcio igual, ¿sí?
Sí, que tenga algún suplemento a nivel de calcio nunca viene mal, ¿eh?
Bueno, pues nada. Pues lo mejor, visitar un nutricionista, ¿no? Hacer
exacto,
una analítica
exacto,
y ya está.
Y con eso te lo pautan, o sea que...
Estupendo, pues así lo haremos. Pues muchas gracias,
muchas
Daniel.
Gracias, Natalia,
info@atrio3.com, el correo electrónico de Dani Porro, por si os queda alguna duda o te os ha surgido alguna incógnita durante estos minutos que hemos estado hablando con él.
Me he entrenamiento más largo que me he echado. He ido tan rápido que cuando he parado, pensaba que me había roto el peroné. Pero no.
Pues es el momento, ya que estamos escuchando la sintonía de Carros de Fuego, de hablar con nuestro entrenador, con Frank Benito. Muy buenas, Frank, ¿cómo estás?
Muy buenas, Natalia. Aquí estamos, como siempre, motivados para hablar con y tratar con nuestros oyentes runners.
Oye, importantísimo además esta sección. Tengo que decirte que recibo muchos mensajes diciendo que les ayuda mucho la sección de entrenamientos y de lesiones con Dani Porro, porque, a ver, hablamos de muchas cosas muy bonitas en el programa, hablamos de toda la actualidad de profesional y de élite, de todas las competiciones que hay, que además, como ya sabes, se ha ajustado mucho el calendario también para tus atletas, para los que tú entrenas. Y luego también la sección que tenemos con Lorenzo Albadalejo, donde vemos cómo el atletismo acude al rescate de mucha gente. Pero claro, esto digamos que es importante para todos aquellos que salen a entrenar cada día a practicar esto del correr, que me gusta decir a mí. Y claro, nos ayuda mucho también porque nos orientas, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Por cierto, que para todos los que quieran saber algo más de nuestro entrenador personal, Frank Benito, solamente tienen que ir a fbrconcept.com y echar un vistazo a todo su historial y todo lo que hace, y además a sus magníficos inventos, porque yo no sé si cómo llamarlos ya, Frank, pero es que bueno, has inventado, has revolucionado el mundo del atletismo inventando una zapatilla sin talón. Y ahora también estamos con otras cosas más, tu cabecita que no para de fluir.
Estamos en pleno desarrollo de las medias, que ya estamos probándolas y son una auténtica maravilla. De hecho, ya lo están probando incluso futbolistas y nos están diciendo su feedback, que son muy muy buenas. O sea, que eso ya lo hablaremos algún día porque va a suponer otra revolución en el mundo del atletismo.
Sí, de hecho, algún día tenemos que hablar, porque claro, hablamos muchas veces de las lesiones y cómo evitarlas y cómo mejorarlas con Dani Porro, pero no hablamos del aspecto que tú trabajas muchísimo, Frank, del aspecto psicológico, ¿no? ¿Cómo vuelve uno a entrenar después de haber pasado una lesión de larga duración? Que no somos pocos los que hemos pasado por ahí, y luego también les ocurre también a los futbolistas, ¿no? Cuando tienes una fractura, cuando tienes cualquier cosa así importante que te mantiene lejos en el dique seco, como se dice por aquí en el argot periodístico, luego volver, oye, se vuelve con miedo también. Entonces hay que trabajar muchos aspectos, no solo el físico, también el psicológico y el emocional.
Así es que el tema psicológico es tan, tan, tan importante en el deporte, y cuanto más nivel, más. O sea, es decir, no porque uno sea un campeón del mundo, este lo tiene fácil, ¿no? Es peor todavía porque tiene presiones y quiere ponerse en forma rápidamente después de una lesión. Y hay que convencer al atleta, sobre todo, primera, que una vez se ha superado la lesión, ya está bien. Porque el cuerpo no va a estar siempre lesionado. O sea, el cuerpo, su tendencia a estar siempre perfecto, ¿no? Entonces, Sí que es verdad que siempre en una lesión hay un proceso de recuperación, que hay que tener paciencia para salir de ella, para recuperarse bien, no tener prisas, porque es donde más defecto tenemos los deportistas. Como queremos salir a correr, que es lo que más nos gusta, pues a la mínima que no hay, yo creo que ya estoy bien, salgo y ¡pam! Y peor, y recaemos.
Claro, es que la precipitación nunca es buena. Para claro, la prisa no son buenas para nada, pero... Nunca, pero y luego es que esto, te provoca eso, la recaída, que
eso es
algo que te iba a comentar justo ahora mismo. Mismo, que muchas veces enganchamos una lesión con la otra. Yo no quiero mirar a nadie, pero vamos, que hay veces que pillas rachas que dices, bueno, es que salgo de una y me meto en otra.
Claro.
No sé si eso tiene un componente, lo que estamos hablando de precipitación, o también tiene un componente mental, porque entrenas con miedo, por lo que estábamos diciendo, ¿no?
Sí, a ver, es normal. Vienes de una lesión y tienes miedo a recaer, pero yo creo que es lo que te he comentado antes. Hay que pensar que el cuerpo lo que está predispuesto a estar siempre bien. Él mismo, tenemos una herida y, ostras, como arte de magia se recupera, ¿no? Cicatriza y tal. Pues eso es a nivel de todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo y la mente está preparado para estar bien. Entonces tenemos que confiar en nosotros mismos, apostar por nosotros mismos de que tenemos un cuerpo preparado para hacer ejercicio, pero eso sí, yo creo que igual viene, cuando viene muchas recaídas seguidas, continuadas, posiblemente viene por precipitarnos, por querer ponernos bien antes de hora. Claro, si caemos en un círculo vicioso, quiero ponerme bien antes, vuelvo a caer, y claro, eso al final me crea desconfianza, entonces al final merece la pena, bueno, voy a parar, a ver qué pasa, voy a ir al fisio o al osteópata, a ver qué es lo que realmente me está pasando, o al médico, al dentista, a ver si tengo una caries, algo que me está afectando a la musculatura, y tener paciencia. Yo creo que al final...
O al traumatólogo, por si hay algo de huesos o cartílago,
claro,
o lo que
eso
sea.
Eso es.
Aunque sea por ir descartando. Claro. Primero hacer, ¿no?, un abanico de todas las opciones que te da la ciencia, claro, y la medicina, y ir viendo por dónde.
Y una cosa importante, Natalia, olvidarnos un poco de querer curarnos por internet. Porque lo tenemos tan fácil, tanta información, que pensamos, ah, pues mira, este comenta esto, va a hacer bien. Y no somos el que habla. Yo no soy médico, por ejemplo. Yo no puedo ni me atrevo a publicar nada, en hacer una publicación sobre una lesión, ¿no? Entonces, cuando estoy en lesión, tengo que ir al profesional, porque este es el que me va a curar y que me va a seguir, el que me va a tener la continuidad para... Porque él quiere lo mejor para mí, para salir al estar bien, al estado bien. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, hablando, nosotros desde el running, pero vemos también el fútbol sin querer, lo vemos, el Ansu Fati continuamente está lesionado, un chaval de 18 años o 17, ahora no recuerdo, pero yo creo que, desde mi punto de vista, hay un interés, sobre todo económico, detrás de resultados y hay precipitaciones, desde mi punto de vista, ¿eh? Y no soy el médico del equipo del Barça ni nada. Pero cuando hay una continuidad, yo lo que veo es precipitación, ¿vale? Entonces, a nosotros esto nos tiene, además no somos profesionales, el 99,9% de los runners no somos profesionales, sí que tenemos una pasión enorme por correr, pero tenemos que tener mucha paciencia, ser inteligente, decir, bueno, con paciencia va a salir la recuperación, voy a escuchar al profesional y voy a atender. Sí que es cierto de que, a ver, si no puedo correr y puedo hacer bicicleta, aunque sea en casa estática, porque el médico me recomienda que lo puedo hacer porque no me va a molestar la lesión, pues bueno, pues al menos, aunque no es mi deporte favorito, si es mi caso, pero bueno, eso me va a mantener la forma, ¿no? Entonces, bueno, ver qué posibilidades puedo hacer mientras no corro, ¿no? El entrenamiento cruzado, el entrenamiento combinado, lo que queramos. Pero yo pienso de que lo que hemos hablado tú y yo, Natalia, de que no hay que tener miedo. Si la recuperación es correcta, una vez el médico te da la alta, tranquila, tranquilo, sal a correr, con precaución, no quieres recuperar en 5 días lo que no has hecho en un mes. Hay que empezar otra vez de nuevo, empezar con rodajes o caminar, correr, poco a poco y sin prisas. Pensemos que dentro de un año vamos a estar muy bien. Y, ostras, Fran, ostras, un año, pues a lo mejor hay que mentalizarse así. No querer estar bien en una semana o en un mes. ¿Y qué pasará? Que dentro de 3 meses, ostras, pues estoy mejor de lo que esperaba. Y eso te va a motivar a que tengas tu autoestima otra vez por las nubes y, bueno, y que hagas deporte y que sigas en esa progresión. Ahí sobre todo progresión y paciencia.
Yo imagino que te habrás encontrado con alguno de tus atletas, ¿no? En una situación similar, seguro.
Madre mía, mira, ahora es el caso de Juanra, por ejemplo. Estábamos preparando el campeonato de España y el de Europa, que es dentro de nada, de pista cubierta, y en un test se lesionó el gemelo. Tiene el hándicap de que la pista que entrena él, sintética, es como el cemento. Yo no sé cómo puede entrenar allí, pero bueno, es su única opción hasta ahora, y bueno, y con el frío que hace, la humedad, pues al final pues mira, se ha lesionado, y entonces pues se ha roto el objetivo que teníamos ahora, pero paciencia, lo hemos intentado en bicicleta, porque ha ido al fisio, a su fisio, a Sandra Pastor, que es magnífica, y bueno, lo hemos intentado con bici, pero la cicatriz no se recupera, entonces hemos optado, vamos a parar. ¿Por qué? Porque en julio tenemos el Mundial, vale, pues ese es ahora el objetivo. Paramos ahora, 10 días, lo que nos diga Sandra, lo que nos diga la fisio, y volvemos a empezar poco a poco, porque tenemos también en el reto de aquí al Mundial de intentar el récord del mundo de 4x800 de relevos, y bueno, tenemos muchos objetivos por delante, entonces no nos precipitemos, vamos a bajar la guardia, recuperémonos y ya está, y la vida sigue.
Me encanta todo lo que me acabas de contar, Frank, porque además se ha puesto de manifiesto, ¿no? Y se demuestra con todo lo que nos acabas de contar, que el atletismo es un deporte individual, pero sin duda hay que practicarlo en equipo, con tu entrenador, con tu fisio, el atleta, los compañeros de entrenamiento, con quien sales a hacer las tiradas largas, con quien te picas en los días de que haces series. Oye, pues la verdad es que esto tiene mucho que ver con lo que hacen los profesionales, aunque tú también pues entrenas a gente que está en la élite, como es el caso de Juan Rapu, pero es verdad que todos los populares pues también tenemos ese espejo en el que mirarnos en los profesionales. Y eso también tenemos que copiarlo, lo de tener un entrenador que nos indique, que nos aconseje, que nos pare un poco el acelerador, que diga, a mí ya me lo has hecho alguna vez, Natalia, tranquila, no vayas tan rápido, que no hay, no hay prisa, no me corras tan rápido, que tienes que ir un poquito más despacio.
Yo siempre digo que nuestro cuerpo es nuestro coche, que nos va a conducir, nos va a llevar durante toda la vida. Hay que cuidarlo. Si pincha la rueda, pues hay que parar, hay que bajarse, hay que quitar la rueda, poner otra, y eso lleva su tiempo. Y luego a circular otra vez, y ya está. Entonces, pues esto, si lo hacemos en un coche, nosotros, nuestro coche, nuestro cuerpo, hay que cuidarlo mucho, y evidentemente, conforme lo entrenamos, es capaz de responder al ejercicio físico moderado, medio, intenso, pero tenemos que respetarlo y poco a poco. Y respetándole y dándole su paciencia nos va a llevar toda la vida y vamos a ser capaces de correr a los 90 años.
Claro que sí, que hay muchos ejemplos de eso. Pues Frank Benito, voy a recordar tu correo electrónico info@fbrconcept.com por si hay alguna duda, por si alguno de los oyentes quiere ponerse en contacto contigo. Y además, si te dicen que son oyentes del Último Runner, les haces un descuento si se compran las FBR, ¿a que sí?
Así es, un buen descuento, claro que sí.
Estupendo, Frank, pues muchísimas gracias, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Natalia, un placer hablar siempre contigo.
Hola, soy Patricia, soy corredora popular y escucho El Último Runner.
Las nubes de hoy me invitan al optimismo. Luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor. El anticiclón nos muestra más de lo mismo. Parece que un maleficio nos ha tratado mejor.
Y llega el momento de saludar a nuestro experto meteorólogo, porque la verdad es que lo clava el tío. Él luego, como es muy humilde, dice que no, que las previsiones y bueno, las herramientas con las que cuentan ahora son buenas, pero oye, es que hay que saberles las herramientas. Carlos Velasco, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia?
Pues mira, muy bien, la verdad es que hemos pasado un ratito muy bueno aquí en Radio Marca. Además, mira, ya va pasando el tiempo y se va acercando el momento en el que vaya a jugar Rafa Nadal en el Open de Australia, que lo vamos a dar aquí en directo, así que estamos tan contentos de haber podido pasar una noche tan entretenida aquí en El Último Runner, pero nos interesa muchísimo lo que nos tienes que contar, Carlos, porque este fin de semana vamos a salir a entrenar. Además, tenemos dos campeonatos de España, uno de marcha en Lepe y otro de cross, de campo a través en Jaén, y nos interesa muchísimo todo lo que va a pasar hoy viernes, mañana sábado, pero sobre todo el domingo por la tarde en la zona Andalucía. No sé si vamos a tener sorpresas o no.
Bueno, la verdad es que no hay sorpresas. Ya decimos que básicamente hace una semana hablábamos prácticamente del mismo tiempo, pues vamos a seguir una semana más y un fin de semana más hablando de esta misma situación anticiclónica en la mayor parte de la península, porque sí que es verdad que en los últimos días en zonas del Estrecho, en Canarias, incluso en el sureste peninsular, pues hemos tenido algunas precipitaciones. Pero parece que poco a poco esas precipitaciones se van marchando y de hecho pues se va a ir imponiendo nuevamente el anticiclón de forma más rotunda. Seguimos hablando de altas presiones, de frío, sobre todo durante las mañanas, y de un poquito más de calor de cara a estas próximas tardes. Bueno, vamos con la previsión de hoy viernes que va a venir marcada por las nubes abundantes, sobre todo en el área del Estrecho. De hecho, en la provincia de Cádiz, Málaga, incluso no se descarta que alguna gota en Granada o en Málaga pudiera caer a lo largo de esta jornada, pero ya decimos, sobre todo la mayor probabilidad la vamos a encontrar de esas precipitaciones. De todos modos, precipitaciones débiles, hablamos de lluvias débiles en cualquier caso, sobre todo en la zona del Estrecho, Ceuta y posiblemente Cádiz. En el resto de Andalucía esperamos intervalos nubosos, con esa nubosidad más abundante cuanto más al sur de la comunidad nos encontremos, y vamos a tener en el resto de la península bastante sol, tan solo destacar algunas nubes de tipo bajo que pueden aparecer sobre todo en áreas del Cantábrico, algunos intervalos nubosos por allí, también en el interior de Galicia, pero en ningún caso esperamos que nos dejen lluvias. Esperamos en ambos archipiélagos, mejor dicho, intervalos nubosos, aunque en el caso del Canario, en las islas más occidentales, que esperamos una jornada todavía lluviosa, con precipitaciones que pueden repartirse a lo largo del día y que serán de nieve a partir de una cota de unos 1.800, 2.000 metros aproximadamente. Por tanto, las zonas más altas del Teide pues podrían verse blanqueadas durante esta jornada, aunque en cualquier caso estas precipitaciones pues nos espera que sean muy abundantes. Bueno, también atención al viento hoy viernes, porque va a soplar precisamente, volviendo a la península, en el Estrecho, rachas máximas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, y además un estado de la mar desde luego malo. Vamos a continuar con heladas nocturnas, de hecho vamos a despertar nuevamente con heladas prácticamente generalizadas en la península, y durante el día esperamos máximas que, bueno, van subiendo tímidamente. Oviedo puede alcanzar una máxima de 11 grados y Melilla puede acercarse hasta los 17 durante esta jornada. El sábado parece que las precipitaciones de la mayor parte de nuestro territorio se retiran. Tan solo vamos a hablar de algunos chubascos residuales en Canarias, sobre todo en esas islas más occidentales. En el resto de la península y ambos archipiélagos, sobre todo el Balear, no hay riesgo de precipitaciones durante esta jornada. Eso sí, la nubosidad seguirá siendo abundante este sábado en áreas del Estrecho, intervalos nubosos, nubes de tipo alto y medio, nubes finas, en algunos momentos algo más densas, que pueden cruzar el norte peninsular, y también, sobre todo, de cara a la tarde, notaremos por el suroeste, sobre todo por el oeste de Andalucía, incluso Extremadura, cómo aumenta la nubosidad, pero realmente van a ser nubes sin mayores consecuencias porque no vienen cargadas de agua. Va a seguir soplando, eso sí, los vientos de levante en la zona del Estrecho, así que precaución porque una jornada más con fuerte viento, y esperamos desde luego que luzca el sol en el resto de la península y también en Baleares. Atención el sábado porque van a subir más todavía las temperaturas, aunque todavía mantengamos las heladas por las mañanas. Sí que es verdad que las máximas van a alcanzar o superar los 20 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y del Guadiana, máximas que pueden alcanzar los 22 grados en Sevilla o en Almería y alcanzar los 20 en Córdoba o en Granada. Por tanto, desde luego, un ambiente durante este fin de semana incluso templado, podríamos decir incluso primaveral para esta época, sobre todo en la mitad sur peninsular. Y el domingo, al seguir bajo la influencia del anticiclón, pues prácticamente en todo nuestro territorio ya no esperaremos precipitaciones. Seguiremos con un ambiente bastante despejado. Sí que es verdad que el domingo a lo largo de la jornada pueden aparecer algunas nubes en la mitad oeste peninsular, sin consecuencias, intervalos nubosos en ambos archipiélagos, y es posible durante esta jornada que el viento que ha estado soplando y que soplará tanto viernes como sábado en el Estrecho pues vaya perdiendo un poquito de fuerza. Pocos cambios durante esta jornada en cuanto a las temperaturas, y eso sí, vamos a notar posiblemente algo de calor Calima. Calimas que afectarán sobre todo durante este fin de semana hacia puntos del suroeste de la península y en Canarias, concretamente en las islas más orientales. Así pues, Natalia, para esos campeonatos de España que tenemos durante esta jornada de domingo en localidades como Jaén o en Lepe, pues posiblemente disfrutaremos de un ambiente muy estable, muy agradable y sobre todo con temperaturas, pues podríamos decir un poquito elevadas para la época del año en la que nos encontramos. De todos modos, no confiarse porque seguimos en invierno y tarde o temprano esto por algún sitio tendrá que cambiar.
Pues seguimos en invierno, pero si encima el clima va a favorecer y las temperaturas que van a haber no van a ser muy muy frías, ni va a llover, ni va a hacer viento, yo creo que las condiciones son excelentes para que podamos disfrutar de nuestros atletas en el Campeonato de España de Campo a Través, en Jaén, y también en el Campeonato de España de Marcha, de los 35 kilómetros marcha, en Lepe. Carlos Weather con W y guión bajo al final, esa es la cuenta de Twitter de nuestro Carlos Velasco. Muchísimas gracias por acompañarme una noche más aquí en El Último Runner y por darnos todas las indicaciones y toda la información en cuanto a la meteorología que nos espera el fin de semana para poder salir a entrenar o a disfrutar del fin de semana.
Gracias, Natalia, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte. Pues cruzamos ya la línea de meta, pero recuerdo que en un ratito estará por aquí José Luis Escarabajano para contaros todo lo que suceda en el Open de Australia, donde tenemos una semifinal con Rafael Nadal. Ya veremos si es capaz de colarse de nuevo en una final. Ese de tenis, pero nosotros aquí nos vamos, como siempre, con la despedida de uno de nuestros atletas más jovencitos.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta el último runner.